Un grande, Javier Murza, pero otro grande también el que nos va a acompañar hoy en la sección cultural, porque diría que es uno de los actores más valorados, o al menos de esos que todo el mundo coincidiría que es un señor serio, con peso y con nivel.
Sí, yo creo que mencionar, cuando alguien ve en la cartelera al actor y director Josep Maria Pou, pues yo creo que mucha gente le da confianza y además suele ser una confianza refrendada luego después de ver la obra de teatro. Pues él vuelve a Bilbao y ha vuelto con un filósofo, con otro grande, Sócrates. Lo hace con una obra que estará hasta el próximo sábado en el Teatro Arriaga de Bilbao. Se titula Sócrates, juicio y muerte de un ciudadano. Y bueno, cuenta la historia pues de Sócrates, del hombre supuestamente más inteligente, lo digo supuestamente porque eso dicen, que era el más inteligente de Atenas de aquella época, de aquellos tiempos, y que por defender la idea de su idea de democracia, pues fue condenado a beber cicuta, o sea, se autosuicidó, por decirlo de alguna manera, con cicuta, instigado o obligado por las autoridades de ese momento en Atenas. Bueno, este trozo que vamos a escuchar es un momento de esta obra.
Me llaman Sócrates y he sido juzgado y condenado a muerte por la misma democracia en la que creo. O creía. Pues en demasiadas ocasiones esta es violada, sofocada, perturbada, aniquilada y pervertida por sus propios actores, los demócratas. O por algunos de los que dicen creer en la democracia o se autoproclaman demócratas. Corrupción, ocultación, partitocracia. Algo muy antiguo. Estamos en el año 399 antes de la venida del Mesías de los cristianos, también conocido como Cristo.
Una voz muy reconocible, ¿eh? La de Sócrates. Por supuesto, hablamos de José María Pou, al que vamos a saludar directamente. Eguerdión, buenos días, José María.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Perfectamente, en buena compañía, ¿qué vamos a decir?
Gracias.
Estrenaban ustedes ayer esa función y parece además que fue realmente exitosa, porque nos han chivado que acabó con grandes y largos aplausos. ¿Se sintió usted satisfecho? ¿Le pareció que había conectado con el público? Que entiendo que es el objetivo, ¿no?, en una función de este tipo.
Sí, 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 esa es la opinión que tanto yo como mis compañeros sacamos al final de la representación durante los aplausos, que es el momento en que el público tiene de expresarse y refrendar su agrado, ¿no? La recepción ayer en el Teatro Arriaga fue fantástica, con una ovación espontánea, con mucho público puesto en pie. Debo decir que prácticamente la misma que estamos recibiendo desde que estrenamos este espectáculo en el Festival de Mérida, ya por los primeros días de julio del año pasado ya. Desde entonces estamos recorriendo España entera y en todas partes el espectáculo es recibido con auténtica pasión, quizá porque es un espectáculo que le habla directamente al espectador de sí mismo y de lo que nos está pasando ahora a todos, aún hablando de la Atenas y los personajes de hace 2.500 años, sí.
Estaba pensando yo que, bueno, es un poco descorazonador que después de 2.400 o 2.000 y pico años, la situación política, lo que ocurre en la sociedad, entonces y ahora se parezca mucho, ¿no?
Quizá porque los humanos seguimos siendo los mismos. Puede que pase la historia, puede que pasen los tiempos, pero el hombre sigue teniendo los mismos defectos, las mismas virtudes y sigue cayendo en las mismas piedras generación tras generación. Ese fragmento que habéis puesto, que es justo del principio de la función, un fragmento casi un tanto didáctico, donde el propio Sócrates en primera persona va poniendo en antecedentes al público de lo que va a haber a continuación, pues lo dice claramente. He sido condenado por la misma democracia en la que creía. Una democracia sofocada, violada, como él dice, y es curioso, él denunciaba ya en la Atenas del 399 antes de Cristo como tres grandes males de aquella democracia: corrupción, ocultación, partitocracia. Lógicamente, en cuanto yo como actor dentro de la piel de Sócrates pronuncio esas palabras en el escenario, se produce un silencio brutal en el teatro y automáticamente esas palabras que pronunció Sócrates hace 2.400 años, en la décima de segundo que tardan en pasar del escenario al patio de butacas, se convierten en enormemente actuales. El público las recibe como si estuviéramos hablando de ahora mismo, ¿no?
Buscando, ¿no? Seguramente algún Sócrates, ¿no? Intentando poner un nombre al que sería un Sócrates actual, ¿no? ¿Quién podría ser?
Sí, bueno, yo creo que hoy lo comentaba también en una entrevista publicada en un periódico. Yo creo que hay muchos Sócrates hoy en día a los que no conocemos, muchos Sócrates anónimos, muchos Sócrates que se deja la vida peleando por lo mismo que hacía Sócrates, no solo por denunciar los males del sistema en el que vivían, sino por buscar la verdad. Uno de los objetivos máximos de Sócrates era preguntar siempre por qué, por qué, por qué, no conformarse con las verdades oficiales, intentar encontrar la verdad más íntima que se oculta detrás de unas ciertas verdades aparentes, y sobre todo descubrir todos aquellos defectos y denunciarlos y ponerlos en evidencia del convivir en sociedad. Bueno, yo creo que hoy en día pues hay mucho político honrado, aunque siempre estamos hablando de lo mala que es la clase política actual y de los defectos que tiene. Pero fíjate, yo creo que incluso hay algunos políticos absolutamente anónimos que en su pequeño despacho o en su pequeña parcela están haciendo muchísimo, muchísimo. Son Sócrates de hoy en día. Y los hay también en muchas organizaciones vecinales y en muchos grupos de voluntarios que están luchando por ayudar a sus mismos vecinos. Y los hay en muchos, dicho cariñosamente, muchos viejo flautas de los que muchos días se organizan con pequeñas pancartas pintadas a mano y se pasan una o dos horas en las puertas de los ayuntamientos o de las diputaciones a pie en plena calle denunciando. Sí, por suerte hay muchos Sócrates. Lo que pasa es que es anónimo, ¿no? A lo mejor lo pasamos por su lado y no nos damos cuenta.
O sea que usted tiene esperanza.
Sí, creo en el ser humano, como creía Sócrates en el ser humano también, sí. ¿No? Él termina diciendo precisamente eso, sí, en algo creo, es única y exclusivamente en el hombre. Sí, hombre, claro que tengo esperanza, si no, ya no estaríamos hablando ahora, quizá, no sé, el panorama de estos días precisamente en todo el país es tan confuso y nos lleva de un lado para otro y nos genera tanta, no ya tanta falta de esperanza, sino tanto descreimiento que uno tiene que agarrarse en que todo va a ir a mejor.
La diferencia igual sería que Sócrates en sí parece que sí que reconocía que no sabía nada, que aunque, bueno, viendo la obra parece que no fue esa exactamente la frase tal como la recordamos, pero hoy en día no sé si esas otras personas que decimos, sobre todo las que están en primer plano, reconocen tan fácilmente que no sepan nada, porque claro, no, eso sí que es la grandeza de alguien, ¿no? Reconocer sus límites, y de
claro,
eso no se estila mucho.
Claro, el propio Sócrates es que es una figura interesantísima, más por algo es el padre de la filosofía y por algo la filosofía se divide entre los presocráticos y los de después de Sócrates. Quiere decir, Sócrates marcó un momento histórico fundamental con su pensamiento, con su forma de actuar, pero yo creo que uno de los... Perdona, se me acaba de ir en un momento lo concreto de tu pregunta.
No, decía que hoy en día...
No, del solo sé que no sé nada, sí, es verdad. El propio Sócrates dice en escena, yo soy conocido por la historia y he pasado por los siglos a través de mi famosa frase, solo sé que no sé nada, que no pronuncié nunca, dice él mismo. Nunca la pronuncié tal como ustedes la están pronunciando, casi como si fuera una frase publicitaria, un eslogan publicitaria. Él razonaba eso y él decía, vamos a ver, yo... soy consciente de mi ignorancia, soy consciente de que no lo sé todo, de que sé muy poco de lo que debería saber. Mientras que muchos de esos políticos, decía ya entonces, en la Atenas de entonces, que los están gobernando, creen saberlo todo. Por lo tanto, el que cree y está convencido de saberlo todo y se autodenomina sabio, es un tonto. El más listo soy yo, que por lo menos sé que no lo sé todo. Ese era el razonamiento de Sócrates, a grosso modo, ¿no? Y bueno, yo creo que podría aplicarse actualmente también a muchísimos de los que tienen cargos de poder o de los que están en el asunto del poder. Creen tener todas las soluciones, creen saberlo todo, no quieren ponerse de acuerdo con nadie. ¿Para qué vamos a hablar de lo ya sabido?
Josep María, esta obra surgió para el Teatro Mérida hace un poco más de un año. Que en principio...
No llega.
No llega un año.
En el mes de julio del año pasado,
vale.
Es decir, 7 meses.
Sí, siete meses.
Desde el último festival de Mérida.
Que en principio no iba a ir más allá de Mérida, no, pero sí. Parece que continúan con ella.
Sí, ese es uno de los grandes milagros del teatro. A mí hace ya más de un año y pico, Mario Gas y el Festival de Mérida propusieron hacer este espectáculo alrededor de la figura de Sócrates. Yo me apunté enseguida, por supuesto, y era un espectáculo que nació pues para hacer las 7 u 8 funciones que hizo dentro del Festival de Mérida, luego 3 semanas de funciones en Barcelona también, en un festival en el Teatro Griego de Barcelona, y un par de funciones más en verano en esos teatros al aire libre que hay por toda España, Sagunto, Tarragona, etcétera. Pero desde el primer día del estreno en Mérida, la acogida del público fue tan brutal. Nos dimos cuenta de que aquello conectaba directamente, que era lo que el público quería oír encima de un escenario ahora, que al día siguiente, y así lo vieron también pues los programadores y directores de los teatros de toda España, que ya al día siguiente empezaron a surgir peticiones de representación en los teatros de toda España, y bueno, he tenido que dejar otros contratos que tenía previstos para esta temporada para continuar con este Sócrates. Estamos llenando los teatros de todas partes hasta de momento hasta finales de junio de este año, con lo cual lo que nació para apenas 2 meses de representaciones va a tener una vida de un año entero. Y sobre todo, lo que más me gusta es que ese mensaje de Sócrates va a llegar, porque así lo ha querido al público, a una enorme cantidad de público.
Así que usted se apuntó sin dudarlo, y vemos que se apuntaría incluso a un bombardeo en una edad en la que los periodistas ya empezamos a encordiar y empezamos a preguntar ya por una posible retirada, ¿no? Que seguro que está más que acostumbrado a la pregunta de, bueno, sí, ya pero... una vez superada la edad de jubilación, que esa sería otra, ¿no? Si los creadores, los artistas tienen jubilación, sí, o no tienen jubilación, o tienen que seguir, sí, creando, tal. Pero sí, mira, es inevitable la pregunta, ¿no?
Claro, no, mira, precisamente ahora hay un tema que ha salido últimamente en la prensa, se habla mucho de ello, que es el problema de los escritores, ¿no? De los escritores a los que les quieren quitar su paga de jubilación si dan alguna conferencia o escriben algún artículo o colaboración en un periódico, pues algo absolutamente injusto y algo que hay que arreglar, por supuesto. Lo mismo nos pasa a nosotros los actores. Debo decir que la culpa es mía. Si se ha sacado el tema de la jubilación, la culpa es mía. Yo creo que ningún periodista me preguntaría por la jubilación si yo no hubiera dicho en algún momento, se me hubiera escapado un deseo que dije hace como unos meses. He cumplido 70, y al llegar a los 70 uno se da cuenta de que ya, bueno, el 7 es un número importante, ¿no? Y cuando uno piensa que la edad oficial de la jubilación son los 65, uno dice, coño, con perdón, llevo 5 años regalándole dinero al Estado, llevo 5 años que podría estar cobrando una jubilación más o menos aceptable. Pero uno solo lo piensa, enseguida se quita el pensamiento de la cabeza, no se me pasa por la cabeza dejar de trabajar, porque, y lo digo sin ningún romanticismo especial, dejar de trabajar es morirse de alguna manera para mí, porque yo he unido completamente el trabajo con la vida, no diferencio. Si yo soy algo, soy actor, no soy otra cosa. Si yo dejara de ser actor, pues no tendría ningún sentido mi estancia aquí, de alguna manera. No pienso dejar de trabajar. Lo que sí es cierto, es que creo que hay que empezar a compatibilizar un poco mejor eso que se llama la vida personal y la vida profesional. Y si yo hasta ahora le he dedicado un enorme porcentaje de tiempo a la vida profesional, en detrimento quizá de la vida personal, ha llegado el momento de dar la vuelta y dedicarle mucho más porcentaje a la vida personal y reduciendo la cantidad de trabajo a unos pocos meses al año. Digamos que en lugar de hacer 3 funciones al año, vale con hacer una.
Claro, porque estaba yo pensando que al final, llegado a cierta edad, es cuando creativamente más puedes ofrecer, porque más experiencia tienes y porque, bueno, porque probablemente es cuando estés mejor, ¿no? O sea, sí, me estoy refiriendo al caso de los escritores estos que has mencionado.
Claro,
¿no?
Claro. No, incluso al caso de los actores, hay una paradoja, claro, enorme. El actor es un ser que trabaja, es un creador que trabaja con la experiencia que él mismo adquiere de la propia vida. Esa experiencia la utiliza para crear personajes. Entonces, se da por supuesto que el hombre que tenga más experiencia de la vida es al mismo tiempo el que mejores armas tiene, el mejor actor. El mejor actor, yo creo, es siempre el más viejo. Lo que pasa es que luego viene la genética y, claro, a medida que cumples los años, uno no tiene la misma memoria, uno no tiene la misma agilidad, uno no tiene la misma energía. Esa es la gran paradoja del comediante.
O sea que vas a seguir trabajando.
De momento sí.
Afortunadamente para todos nosotros.
Quizá un poco menos, me tomaré unas vacaciones más largas de lo que hacía hasta ahora, pero sí.
Y estos días por de pronto en Bilbao, una ciudad a la que no sé si le tiene un cariño especial, porque ya es reincidente en este sentido también.
Mucho, muchísimo, y de verdad no lo digo como halago fácil, llevo muchos años. En la primera gira teatral que yo hice cuando empezaba en esto, en el año 70 exactamente, ya vine a trabajar a la Riaga de Bilbao, y recuerdo haber trabajado también en aquellos años 70 en el Coliseo Alvia, y he venido siempre a Bilbao, y en los últimos 20 años, por supuesto, todos mis espectáculos se han visto en el Teatro Arriaga, y recuerdo que el público de Bilbao me ha regalado noches fantásticas con el Rey Lear y con La Cabra, con otros muchos espectáculos. Me siento muy, muy, muy a gusto en Bilbao. Es más, cada vez que acepto un trabajo y pongo en marcha un nuevo proyecto teatral, automáticamente pienso, se me aparece ya en los ojos la imagen de Bilbao y el Teatro Arriaga, y sueño con empezar la gira para llegar a Bilbao. Y lo digo muy, muy de corazón. Me siento muy a gusto aquí, me siento querido por el público y, bueno, me lo demuestra cada vez que vengo. Intento yo también corresponder con lo mejor que tengo.
Pues eso, lo mejor que tiene Jesús María Pol lo vamos a poder ver en el Arriaga. Decíamos que ayer ya el estreno fue exitoso e intuimos que durante los próximos días también la respuesta del público será similar, así que ahí van a tener ocasión de verle.
Muy bien.
Muy agradecidos, Jesús María Pol.
Muchas gracias.
Un placer. Y si no se retira, como dice, pues ya tendremos ocasión de hablar también más adelante.
Estoy seguro que sí.
Es que ricasco.
Muchas gracias.
Agur.
Hasta luego, adiós.